cambio ahora a otros lugares jerezanos. Nos vamos pues a hacer un poquito fuera de ruta. Durante estos días hemos visto un Jerez especial en el que, además de un importante patrimonio monumental y una gastronomía de primera, se combinan de manera excepcional el mundo del caballo, el vino y del flamenco para crear un universo realmente único. Pero por eso no nos olvidamos de que Jerez también tiene una vertiente natural que muchas veces pasa desapercibida y que Ángel Martínez Bermejo quiere recordarnos en este Fuera de Ruta tan especial. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, Lorena. Sí, la verdad es que hemos visto en estas dos horas que hay un trío tan poderoso como es el del caballo, el vino y también el del flamenco, que es posible que no prestemos atención a los otros muchos atractivos que también hay en Jerez de la Frontera. Por ejemplo, este que acabas de mencionar, que es el mundo natural, que está muy presente con algunos lugares que están muy atractivos y que están realmente aquí al alcance de la mano, y otros que están un poquito más lejos, pero que sí merece la pena acercarse a ellos.
Bueno, pues dinos, ¿por dónde podríamos empezar esta exploración de esta cara natural de Jerez?
Pues fíjate, para un primer destino, uno que está dentro de la ciudad, que son los jardines botánicos. Siempre ha sido una fascinante mezcla de cultura y de naturaleza, y el que encontramos justamente en el recinto de la Real Escuela de Arte Ecuestre, donde estamos ahora mismo, es realmente muy atractivo. Junto a estos edificios interesantes y en las cuadras de las que hemos estado hablando ahora, hay un jardín botánico creado a mediados del siglo XIX, por lo que ya algunos ejemplares tienen un porte realmente considerable. Está formado por árboles de 65 especies diferentes, y aunque abundan los de origen mediterráneo, también podemos hacer una pequeña vuelta al mundo, porque hay especies originarias de México, de Japón, de Australia, de Argentina, de Gabón, de Estados Unidos y de muchos otros lugares. Y es una verdadera delicia pasear por este parque, que ha evolucionado con el paso del tiempo. También ha sufrido plagas y otros desastres, pero ha sabido sobrevivir y desarrollarse, en parte por la incorporación de nuevos ejemplares. A mí, de todos los que vi, el que más me ha gustado es el ombú, que es de origen sudamericano, porque está lleno de referencias literarias e históricas. Y la verdad es que es muy curioso salir del picadero, donde se realizan las exhibiciones de la escuela y las competiciones, y encontrarse, destacando sobre el suelo de Albero, que es pura Andalucía, pues un ombú originario de Sudamérica, y con este palacio fantástico de Garnier que parece sacado de Francia, y el conjunto es realmente impresionante.
Pues es un estupendo punto de partida este vergel, y también de ahí pasamos a otro lugar que no es muy conocido. No es muy conocido que en el entorno de Jerez abundan las lagunas, que siempre son lugares especiales e interesantes desde el punto de vista natural para ese viajero que busca acercarse, pues eso, a la flora, a la fauna.
Es que fíjate, las lagunas son siempre fenómenos naturales excepcionales, porque en general una superficie cubierta por lagunas es siempre mínima en cualquier región del mundo, por lo cual siempre son espacios a conservar y a proteger. Algunas de las lagunas de esa zona están incluidas en el inventario de espacios protegidos de Andalucía por sus valores ecológicos y por su importancia como refugios de aves, sobre todo aves acuáticas, evidentemente. Se han registrado más de 120 especies diferentes, sobre todo de anátidas, limícolas y ardeidas. Bueno, las ardeidas son las garzas de toda la vida.
Elegantes también, como los caballos andaluces. Sí. Si solo pudiéramos visitar una laguna, ¿cuál nos recomendarías, Ángel?
Pues yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que la más importante es la Laguna de Medina, que está a unos 15 kilómetros de donde estamos ahora mismo. Es la más extensa de la provincia de Cádiz y la segunda de toda Andalucía, porque tiene 121 hectáreas de extensión. Y bueno, según los momentos del año, aquí se pueden avistar flamencos, fochas, ánades y muchas más especies. Hay un sendero acondicionado con miradores a su alrededor, con lo cual es fácil de acercarse ahí. Pero hay muchas otras lagunas menores en extensión, pero aunque tal vez sean interesantes por otros factores. Por ejemplo, las de las Canteras y el Tejón tienen la ventaja de que, al estar más aisladas y por tanto no ser de un acceso tan sencillo, pues se convierten en parajes más aislados y por tanto más tranquilos y más placenteros para una experiencia de inmersión en la naturaleza. También porque el paisaje que las rodea, que a veces puede ser un poco como de dehesas con encinares y olivares, le añade bastante encanto a estos enclaves naturales. Pero además hay muchas más lagunas, unas más pequeñas, otras más grandes, algunas salobres, hay marismas, hay incluso balsas que son en realidad humedales artificiales que se acaban naturalizando de alguna manera y se convierten en pequeños ecosistemas que aportan una variedad a la zona. Y muchas de estas lagunas salobres se secan prácticamente en verano y son manchas blancas entre los viñedos, lo que es una escena muy curiosa que no se puede ver en muchos lugares del mundo.
Además del avistamiento de aves y de la búsqueda de estas lagunas escondidas, ¿por dónde podríamos hacer una caminata que nos permita pasar unas horas en un medio natural?
Pues el destino en este caso puede ser el Parque Natural de los Alcornocales, que es uno de los más grandes de toda España y que se extiende desde la zona costera de Tarifa hasta las sierras del interior de la provincia de Cádiz e incluso entra un poquito en la de Málaga. Uh-huh. Es muy variado, pues va desde el litoral a la montaña y está ocupado por grandes masas de bosque autóctono mediterráneo. Su nombre ya nos avisa y por eso no nos sorprende que encontrarnos con el bosque de alcornoques más extenso de España y uno de los mayores de todo el mundo. Además, aquí los alcornoques ya son ejemplares de gran tamaño que forman verdaderos bosques, lo que a su vez viene acompañado de un ecosistema de vegetación arbustiva y herbácea que a su vez atrae a una variada fauna silvestre. También hay, bueno, por supuesto, quejigos, que son robles, bueno, y los acebuches, que el olivo silvestre. Es un parque muy grande que se extiende por varios términos municipales, incluido el de Jerez.
¿Desde Jerez a qué parte del parque podemos ir?
Bueno, es realmente inmenso, con lo cual desde aquí lo más fácil es acercarse a la zona conocida como los Montes de Propios, que es una zona que ha tenido una larga relación con la ciudad porque se remonta a una donación del año 1300 del rey Fernando IV. Y entonces, bueno, es una zona que ha tenido muchos avatares a lo largo del tiempo. Son montes comunales, pero que se han ido privatizando. Algunos han sido explotados por particulares. Pero hace poco, en el año 2004, una parte se ha abierto al uso público y por eso ahora está incorporada al Parque Natural de los Alcornocales y es uno de los grandes espacios naturales de Jerez y de toda la provincia.
¿Qué podemos encontrar en una visita a los Montes de Propios? ¿Hay senderos para recorrer esta zona tan especial?
Sí, bueno, rápidamente se puede hacer el recorrido más fácil es el de la Albina, que nos permite, bueno, recorrer la zona, buscar este bosque de ribera, los bosques de galería, encontrar alcornoques, encontrar muchas otras especies, encontrar la albina, que es una especie de charca donde se acumula el agua, incluso en época de verano. Es una zona donde ver recuerdos de la presencia humana, como los hornos donde se obtenía el carbón vegetal. Se puede ver, hay lugares para esconderse y ver a la fauna local. Es decir, es un paisaje muy agradable, puro mediterráneo, de montaña, puro de interior y que desde luego es una combinación perfecta a todas estas cosas maravillosas de las que hemos hablado y por tanto es la cara menos conocida de Jerez y que si tenemos un ratito, la verdad que vale la pena que nos acerquemos y disfrutemos de ella.
Seguimos tus consejos, Ángel. Desde luego, muchísimas gracias por acompañarnos en Jerez y por mostrarnos esas cosas tan peculiares de este destino, esas cosas un poquito más ocultas a la vista, claro, entre el vino, el caballo, el flamenco. Es lógico centrarse en esos aspectos, pero también no hay que descuidar la naturaleza. Muchísimas gracias, Ángel.